Esta es la jugada maestra. Deportes en agricultura, pasión, fuerza, entrega. En una selección de primer nivel. Pato Yáñez, Juan Cristóbal Guarelo, Manuel de Tezanos, Matías Fuensalida, Cristian Caamaño, Mauricio Pinilla y Pancho Sagredo. La pasión del deporte corre por nuestras venas. Somos Deportes en Agricultura.
¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Siendo las 14:01, comienza la edición PM de Deportes en Agricultura y estos son los titulares. Gana pero no convence. En medio de un ambiente de tensión, Colo Colo logró su primera victoria del torneo ante Everton de Viña del Mar. Un triunfo importante, pero que sigue dejando dudas respecto al juego del equipo de Fernando Ortiz, quien fue abucheado por la hinchada alba. Sigue sin ganar. Universidad de Chile cae en su visita a Huachipato en el CAP. Los azules se mostraron muy erráticos y dejaron interrogantes de cara al futuro. Edu Vargas anotó tras más de 14 años con la camiseta de la U. Una dupla que ilusiona. San Pedri y Justo Gianni le dieron la victoria a Católica sobre Deportes Concepción. Los cruzados se desahogaron en el Claro Arena tras un cuestionado inicio de torneo. Y Manuel Pellegrini sigue siendo historia en España. Con triunfo de visitante ante el Atlético de Madrid, el Betis del ingeniero se transformó en el quinto técnico con más partidos. Él se convirtió en el técnico con más partidos y con más victorias en la liga. Por otro lado, en Argentina se deshacen en elogios por Diego Valdés, que fue la figura en la victoria ante Boca. Bien, y avanza el equipo de Masu. Chile barre con Serbia en la clasificación de Copa Davis y en septiembre recibirá a España, tío, por la segunda ronda de las clasificatorias en Santiago. ¿En Pasto?
Un Pasto.
¿Alcaraz?
Se fue de visita, ¿no?
No, acá.
Pasémoslo bien.
No, cara, no.
Que venga.
Sería lindo que viniera.
Otra época venía.
Quiero hacer un paréntesis a propósito. Ayer lo dije en Tele13. A propósito de esto de que no se transmitió la Copa Davis por señal abierta, que no es culpa de DirecTV, que tenía los derechos e hizo su pega después que las señales abiertas, claro, que no, o que no hayan podido pagar, da lo mismo, los detalles no los conocemos. Y que ahí algo decía Masu, que pucha, que el interés, que esto motiva, y que hipotéticamente viene Alcaraz, y que, bueno, ¿qué está pasando? Que me contó una persona que es del tenis de adentro de la federación. Me dice, ¿sabe qué? Nosotros antes hacemos un campeonato de juveniles, tenemos un cuadro de 80 jugadores, ahora hay un cuadro de 6 jugadores. Entonces, está complicado de abajo, porque la renovación no solamente es un problema en el fútbol.
Es en todos los deportes.
O sea, hay otros deportes que están de moda, que qué sé yo, pero en el tenis el frenazo ha sido brutal, y está costando armar los campeonatos en provincia de jugadores juveniles.
Bueno, esto y más a continuación en la edición PM de Deportes en Agricultura.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi. Somos mucho más que cobre. Vital Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra página web, vitalenergia.com. Los maestros que saben prefieren SIPA, ándate a la segura. Con SIPA, sí, po. Renting de MitaGo Empresas es rentabilidad para tu negocio. Y micasino.com, el mejor sitio de apuestas deportivas. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura.
Bien. Bueno, estamos con Juan Cristóbal Guarelo, ustedes ya lo escucharon, con Cristian Caamaño.
¿Cómo te va, Manuel Guarelo?
Tanto tiempo.
Tantos minutos que no lo veo.
Sí, y el ídolo campeón de América.
¿Cómo está, Manuel?
El rey de los ascensores. Patricio Yaño, hoy que es capaz de
seducir. Más parar que un ascensor.
Seduce en dos pisos, Patricio. Impresionante.
Tres pisos.
Qué carisma.
Yo he visto tipos encaradores, pero lo del pato entre el 6 y el menos 2 ha sido una locura.
Pero no, ese cabrón. No, y si se baja en el 1 y se sube alguien en el 1 va al menos 2, ahí todavía le queda
tiempo,
un margen.
Un grande.
Estoy a la par de usted.
Está en tu mejor momento, pato.
Salvo Manuel, lo de Guarelo y Caamaño anda a la par conmigo. te saco a ti de la ecuación.
No, no te traté de hundir con nosotros, no, para un desastre.
Lo tuyo, lo tuyo.
Pero le digo el carisma.
Nosotros no podemos.
Debo ser honesto, ¿no?
Mira, esto, caché que yo
tengo. Como el gol iluminado de Elías.
Claro, yo tenía un libro de los que escribí yo apoyado en la colección de Borges. Es lo mismo que ponerme al lado tuyo. O sea, una falta de respeto, no tengo dimensión. Sí. O sea, compartir el espacio.
Eso es lo que ustedes
el
dicen.
El espacio contigo es una solo estar acá ya hay un irrespeto total.
No, así no. Sí, aquí somos, no, tenemos un buen lote, lo pasamos bien, disfrutamos.
Se pasa bien.
Se pasa bien.
Yo te dije jugar.
Yo te dije jugar. Yo también.
Yo te dije jugar.
Audax Italiano 3, Laude Conce 0. Esto fue el viernes. El sábado, Coquimbo Unido se recuperó ante Palestino 3-1. O'Higgins, puntero, le ganó a La Serena 1-0. Colo-Colo se salvó al final, le ganó 2-0 a Everton. Huachipato le dio vuelta el partido a la U, 2-1. Ñublense, Limache, 1-1 en el estadio Nelson Oyarzún. Y ayer, para cerrar la jornada, la Católica le ganó en un muy buen partido a Deportes Concepción 2-0 en el Claro Arena. Hoy.
Partido mirable.
Sí, el de los pocos. Unión La Calera versus Cobresal, 20 horas en el Nicolás Chaguán. El que gane será puntero junto a Higgins. Si empatan, se quedarán los dos con 4 puntos. Eso con la fecha que empezamos a desgranar desde este momento.
¿Puedo decir otra cosa? Ya ando parlanchín.
¿Está parlanchín?
No, estaba con el Pato. Y la reflexión es que la experiencia Estadio Católica está siendo tan desconectada al resto del fútbol chileno que le termina haciendo mal. Ahora, es como talla eso, digamos. Es muy bueno porque Católica te está diciendo cómo se puede jugar. Se puede hacer.
Puso un estándar muy alto.
Ya te pusieron un estándar que ya está acá. No es que fui a Argentina, que fui a Brasil, que fue ya acá, aquí.
Es que esto no es la normalidad.
Es en otro lado.
Es que tú ves a Argentina anoche, 10:15 de la noche, estadio de Vélez, sin reja.
Sí.
Sin reja, la gente, igual como en el Claro Arena, al lado de la tribuna, se juega perfecto. Con todo el fervor, el fanatismo, el grito, el insulto por ahí desubicado, pero se juega el partido. Sí, no se suspende porque cayó una botella, no se suspende porque dos tipos entran a la cancha a agredir a un pasapelota.
Una pelea interna de gente que tú no entendís qué les pasa.
Exacto, porque hay un corrida en la tribuna.
Claro, tienes que hacerte cargo de problemas internos. Ahora, los molinetes Colo-Colo el día sábado funcionaron muy bien, son imposibles de reventar, no hay cómo hacer un reventón con esos encachados. Tampoco se puede engañar porque es reconocimiento facial a través de inteligencia artificial y es un camino. Entonces yo siento que si eso empieza a ser un control efectivo, ya lo de adentro tiene que aflojar. Tenéis que empezar a bajar las rejas, tenéis que empezar a dejar de ser una cárcel, sobre todo en las galerías. Tenéis que empezar a, ya que estás teniendo un colador efectivo adentro, normalizar un poco el espectáculo.
Sí, y además que creo que además del estado del campo de juego, de la iluminación, de que está lleno el estadio, como que todo es una sinergia, el partido es mejor.
Sí,
el jugador se motiva.
El jugador está pensando solo en el partido.
Claro, no hay nerviosismo de qué puede pasar en este momento.
Solo está pensando en el partido.
Escucha una bomba de estruendo y ya siente que puede pasar algo. Acá no hay ni bombas de estruendo. O sea, acá hay aliento, hay fervor, hay gritos, lo lógico en un estadio de fútbol. Pero el jugador entra convencido que va a jugar 90 minutos y que está concentrado.
Exacto, y cualquier cosa pasa por lo de la cancha. Y si se va enojado porque perdió y si se va feliz porque ganó.
Exacto.
Acabó la historia.
Exactamente. En el Estadio Monumental, a propósito de los nuevos sistemas de acceso, Colo-Colo ganó, le costó mucho, no jugó bien, diría yo.
El fútbol no pasó el perfil biométrico.
No, pero logró ganar con goles de Justin Cuevas y Javier Correa sobre el final del partido. ¿Qué les pareció Colo-Colo? Pato,
que resultado lo mejor.
El resultado.
Sí, descomprime todas estas frases que uno va a escuchar y van a tirar sobre la mesa los protagonistas. Lo cierto es que Colo-Colo no avanza, no evoluciona. No hay algún elemento donde uno diga, sabes que más allá de todo lo que pueda, que juega con tres, que juega con cinco, que juega con uno, que juega con tres arriba. No veo una mejoría, pero sí ganó, y eso me parece que es lo más relevante del sábado.
Uno imagina cuando un técnico hace tantos cambios, es porque ve cosas negativas del anterior partido y quiere mejorar. Y yo creo que Colo Colo no mejoró. Mejoró el aspecto defensivo porque Everton no salió en ningún momento a ganar el partido, salió a sobrevivir con tenencias, posesiones larguísimas, pero sin el querer hacer daño directamente a la defensa Colo-Colo. Pero si va a jugar así, con este sistema necesita dos laterales profundos, porque si va a jugar con cuatro centrales en el fondo, más Vidal, más Alarcón, se queda sin sorpresa.
Aquí hay,
Colo-Colo, si no tiene
los laterales, no lo encuentra. Bueno. No, porque Jason Rojas todo lo resuelve con un gualetazo.
Exacto.
Y Ulloa, 60 minutos lo jugó con un nerviosismo. Después ya se afirmó un poquito. Pero claro, antes quiero hacer un paréntesis. Tú sabes más que yo, Cristian. Digo, ¿en verdad Ramos es menos que el Chorri Palacio?
¿Emiliano Ramos?
Sí.
No.
Es todo.
Este Chorri Palacio.
Es que Chorri Palacio estuvo 13 veces offside ayer, el sábado. Quedó, o sea, no les cobraron todas porque la jugada se diluía antes, pero siempre estamos ahí.
Increíble.
O sea, en verdad, Ramos, seleccionado chileno hasta hace poco, no está para ser titular en Everton.
En este Everton.
Everton, que es uno de los candidatos al descenso en este momento, claro. No está un equipo que no tiene punch, no tiene profundidad, casi no se genera ocasiones.
Sobre todo si la debilidad de Colo-Colo no estaba por dentro, estaba por fuera.
Sí.
O sea, si había una zona donde Colo-Colo había
que buscar a los laterales. Ramos huyó al día sábado, por ahí lo complicaba muchísimo porque jugó muy nervioso. Ahora, hecho el paréntesis y será un tema de Everton, Colo-Colo termina resolviendo por un error muy grave de Ignacio González, que ya había estado muy nervioso los tres corners, no había salido a cortar y choca con Sosa, no hay foul. Y luego un gol en el minuto 147. Ah,
ya estamos, ¿eh?
Exacto. Claro, lo que te digo es que un rival más paradito, con mayor, como pasó con Limache, un rival más parado, más potente en ofensiva, te va a complicar. Y este resultado de Colo-Colo lo tuvo el año pasado siempre.
Contra
los
hasta el minuto 70, Everton ni siquiera necesitaba echarse atrás.
Exacto. Después el equipo se cansó.
Pero ¿cuántas situaciones generó Colo-Colo hasta el gol?
Clara. Cuatro.
No, pero Clara, que dejara el gol, gol a Correa.
Hay una Correa que tenía poco recorrido el pie, le salió muy recta, y un remate de, ¿cómo se llama?
¿Mende?
No, el 10, pues.
Aquino,
que salva bien, pero salió un poco. Hay unos desbordes por la izquierda donde la pelota se paseó, pero sí, no.
Salvo el gol arunado a Mende.
Sí, que está.
Jugada colectiva.
Está bien alunado.
Puro. Sí, bien alunado. Tú, ese guardalínea anduvo impecable. ¿Eh? Sí. Máquina. Máquina.
Tú estuviste en el estadio, sí. Y yo no.
O sea, aprecia todo en la televisión.
Claro, no, lo de la gente. La gente
fíjate
estaba.
Fíjate que la gente estaba muy tranquila.
No hubo.
Nada. Fíjate que me llamó.
Jueguen. Les dijo, jueguen. Yo no voy a meter nada, pues, no voy a presionar.
No quiero sacar.
No voy a gritar.
Yo creo que el tema del molinete algo ayudó, ¿ah? ¿Eh?
Sí, sí,
sí, yo
también
creo.
La vacación, sí. Ojo que los muchachines se dan de vacaciones también.
Sí,
pero tú crees que cuando pifian al pool, yo soy de la idea de que cuando quieren echar a un entrenador, los gritos no vienen de la barra brava, vienen de los sectores tranquilos que también entienden que no es el momento para seguir con un entrenador.
Pero el ambiente no estaba cargado. Sabes que yo creo que el momento
en la televisión no se escuchaba una
situación. No, nada.
No como River.
Porque esto te lo preguntaba por una sencilla razón, que en esto me parece que el jugador tiene mucho que ver también. El jugador metido en un sistema, ¿en qué hago yo? ¿Cuál es mi aporte a un sistema? No tener todo cortadito y come, digiere rápidamente. Entonces también la gente tiene que darse cuenta las respuestas individuales. Yo creo que eso es un punto que Colo-Colo, así como hay chicos que entraron bien, la otra vez no entraron tan bien, el partido que se jugó en Valparaíso frente a Limache.
Porque una cosa es ser titular, estar de arranque. Eso,
entraron bien, digo.
Y otra cosa es, claro, entrar
en un momento del partido, bien, sí. Claro. Entonces eso te ayuda. Juega,
que es un buen jugador, pero.
Pero en la realidad también está golpeando individualmente.
Ahora, la gente suele sacar conclusiones rápidas a raíz del resultado, entonces dice, no, tiene que salir aquí, no tiene que jugar Cueva, pucha, ¿por qué no juega de arranque Marchand?
¿Por qué no juega los tres delanteros? Cueva, Romero y Correa.
Lo que pasó la semana pasada.
Lo que van a avanzar mucho. ¿Por qué no juega los tres delanteros?
La semana pasada jugaron tres en punta, entonces y Cueva estará para pa sacar a Aquino de la
no, jugar tres no es. Va a sacar a Romero.
Claro, le digo, ¿qué vaya a hacer? Hay mucho para. Aquí hice con mucha calma. Ahora toca Calera, que es un equipo que es una incógnita.
Sí.
Es una incógnita. pero uno supone que va a ser más complicado que Everton, por lo menos ofensivamente.
Ahora, ¿qué puede cambiar Colo Colo? Quizás si Madrid logra quitarle el puesto al Arcón. Creo que Madrid tiene más atrevimiento que Alarcón. Siento que Alarcón está jugando demasiado contenido. Demasiado, o sea, hacer lo correcto y no
en el escenario del molde. De dos laterales que casi no pasan al ataque. En los volantes tiene que haber alguien que ver que rompa.
Si Pastrán le va a pelear el puesto a Aquino o va a querer jugar con los
dos. Espérate, ¿y por qué, perdón el sacrilegio, por qué no puede ser Méndez Alarcón Madrid?
No, sí, puede ser.
Alarcón no, en su posición.
Es que Alarcón.
Ahí tiradito por el lado.
Pero Alarcón en O'Higgins, cuando apareció, tampoco era un volante central. Alarcón era un volante mixto. Y Méndez no es un volante central. Ya. Y yo creo que Colo Colo necesita un volante central. No sé si es Vidal. ¿Ah? No sé si es Vidal el volante central.
Yo creo que Alarcón de 6 va a andar mejor que
Alarcón no ha andado bien de nada. El problema es que Alarcón no ha andado bien de. No, sí. andado, cuando digo andar bien. Es un jugador que trajiste de Europa, no es un jugador que viene de un equipo...
Igual que Méndez, sí, igual
claro,
que...
Claro, todos los que trajiste. Po. Tiene que exigirles más a ellos. Ellos tienen que marcarse. Si en algún momento fueron seleccionados chilenos. En algún momento se hablaba del Arcón, el volante de recambio, y desapareció rápidamente. Martín Lasarte lo borró.
Yo creo que el único que estuvo bien ayer, de los cuatro mediocampistas a la altura de lo que uno espera, es Méndez. Un jugador solo no puede marcar tanta diferencia tampoco, porque él tampoco es un jugador especialmente rápido, pero creo que...
Pero Méndez necesita compañía.
Sí, pero con distintos niveles de deuda. Uh-huh. No estuvo Aquino, no estuvo Alarcón, uh-huh. Tampoco Vidal.
Tampoco arranca Aquino. Claro, Aquino todavía no arranca.
Pero tampoco. Si arrancará Pastrán o van a darle otro partido más a Aquino. Porque si Ortiz va a ir haciendo el partido de acuerdo a su termómetro, no a eso de darle continuidad al equipo.
Es que la función es distinta. Porque uno es un puntero y este otro es un habilitador, intenta ser un conductor. Yo creo que tienes que estar los dos.
¿Y a quién sacrificas ahí?
No, pues jugar con un 9, si los dos 9.
Eso, o sea, tú sacrificas un 9. Eso te pregunto.
Claro,
sacrificarías a un 9.
Tenéis que meter a Marchand, tenéis que meter a Pastrán y tenéis que jugar un 9 y aquí
tenéis que sacrificar un volante también.
Finalmente.
Tenéis que meter un. Es decir, tú vas a jugar de local. Estoy pensando en mejorar, ¿eh? No estoy pensando que con un punto me salvo, me quedan tres partidos y no pierdo la categoría.
Pero hay un detalle.
Estoy pensando en mejorar.
Hay algo que es muy sintomático acá.
Y tenéis que dar, si no tenéis más.
Y entonces tú dices que, por ejemplo, jugar con Vidal, con Alarcón y Méndez.
Claro.
Y jugar con Marchand, con Correa y con Pastrán.
Es que ahí tiene que ordenarse en la función del 9, en la función del extremo, que para mi gusto es clave, si no tenéis laterales que profundicen, ¿verdad? Entonces tenéis que meterle un 4-3-3, creo
por
yo.
Por eso
no
te
sé,
digo, por eso te digo. Claro. ¿Tú crees que las alas van a ser Marchand y Pastrán?
Sí, o al menos Marchand en algún lugar,
o sea,
Pastrán
o... ¿Quién colabora?
O puede ser Aquino.
Sale Aquino.
Y sale Romero.
Wow.
No sé, yo siento que en este equipo que jugó el fin de semana, no creo que meta más de dos cambios, ganó.
Ahora hay una cuestión.
Entrar Méndez seguro por Villagra.
Hay una cuestión que es básica. Seguimos hablando de esto porque Colo Colo no funciona.
No.
Y no encuentra funcionamiento y es la misma discusión de hace cinco meses. ¿Eh?
Sí, lleva cinco meses, una semana.
Es lo mismo.
O sea, no puede.
Lo mismo.
Después nos vamos a ir a la U. Pero no puede ser que de una fecha a otra un técnico. Paqui tiene quizás un poquito de margen porque viene llegando, pero Ortiz no puede pasar de una fecha a otra a cambiar prácticamente todo, a cambiar los cuatro jugadores que van por afuera sin encontrar una solución, concreta en el juego.
Pero si ganaste,
más allá de ganar, pero
ganaste con una pelota detenida.
Pero más allá que ganas, por eso no nos podemos quedar con la fotografía al final del resultado. Más allá que ganas, Colo Colo no evolucionó.
Ojo que la pelota detenida vino como una consecuencia de que el Everton bajó mucho, murió Everton, se murió Joaquín Moya y el equipo ya no frenaba a Colo Colo.
Claro, falló a esa que le había dado.
El gol podría haber llegado antes, o sea, llegó en ese córner, un córner antes que fue un increíble el gol que se pierde Villagra al arco y después hay un rebote, o sea, como que da la sensación que lo iba a ganar por empuje, por amor propio de los jugadores, pero si no llegaba el gol, que también podía ser, el análisis sería muy distinto, porque el funcionamiento, sacando el resultado, fue malo.
No, sí, por eso te digo yo que el resultado lo mejor y lo dejo de lado inmediatamente para entrar a la cancha y en la cancha.
¿Cómo se ha engrosado la... El hincha Colo Colo nunca fue de paladar fino, siempre gustó ganar mucho, pero nunca fue de paladar fino. pero ahora ya no existe el paladar. O sea, ganaste 1-0 y vale, y, claro, y poco menos que el profe Ortiz. Ha sido tan malo en los últimos 13 meses, tan malo, que todo suma. ¿Eh?
Ahora,
todo
esta victoria, ¿cuánto se diferencian de las victorias que tenía Ortiz el año pasado?
Nada.
Esas cosas.
Para mí,
con
Calera.
Con Calera, con los equipos zombies.
Nada.
Prácticamente nada.
Te, o sea, le ganaste un candidato al descenso.
Ganaste un partido.
No, pero jugaba mucho mejor esos partidos.
Es, por eso te digo.
No, esos partidos lo he jugado como lo jugó el sábado.
O sea,
no,
imagínate entonces que ahí está la preocupación. Porque Colo Colo ni siquiera llega a ese nivel cuando Ortiz todavía estaba en esa fase de crecimiento o de reconstrucción. Hoy día Colo Colo dio un paso atrás, ganó. Y la segunda fecha clave para sustentar esto, pero eso es lo que preocupa.
Los rivales más preparados, mejor parados, con mejor funcionamiento, los partidos no los ganaba.
Claro, por eso perdía. Que hubiese sido la lógica entonces, de otro día que no lo ganaba.
Sí, lo del otro día, el Everton. A mí me duele un poco la cuestión, pero.
¿Qué te dice la gente de Vida?
No, nada, cero. No tengo cero contacto con Everton.
No, pero sentido, tu amigo. No,
están entregados ya, bueno. En términos económicos tienen porque todos Torrente, los recursos.
Torrente el año pasado no hizo México claro, para seguir y lo sostiene. ¿Y qué, lo voy a echar en la cuarta fecha?
Ha hecho
fecha?
Un gol en 8 partidos dirigidos.
Claro, no, yo no lo veo.
Sí.
No.
Pero además, es extraña la figura porque tú decís, tú podías tener un equipo mucho más competitivo. Lo tuviste el año pasado. Okay. Al menos en la planilla, no en la cancha.
En los rendimientos.
Ahora
en
este Everton
no
es menos.
Y no pasó nada.
Sí, porque este año
te salvaste en el último partido.
Y al Pando pisó dos pelotas y después dijo, no, aquí me pueden pegar una patada.
Y al Pando viene a estar 6 meses en la piscina temperada de Bosque Montemar.
Se fue Sosa Sánchez.
Sí.
Se fue. Que era un buen jugador.
Sí, era el goleador.
Que aguantaba la pelota arriba. Sí. Ahora quedó. Está Chorri Palacio, que nació offside.
No, pero Chorri Palacio está.
Medina que
está para colgar la ropa.
Medina que se quiere ir.
Hay una cuestión de cabeza.
Medina es el único jugador de ataque aceptable que. Claro.
Pero sí, Medina,
que por lo menos tiene la confianza.
Tiene hasta pinta de jugador de los 80. Pero no. También son que lucen bien porque técnicamente son buenos, pero al final no te ponen una pelota de gol. La pelota de gol que le pudo poner a Palacios, que realmente la jugada se configuró para crear un mano a mano, le mandó un balazo para adelante. Entonces, no aprovechó las que tuvo.
Exacto. Sosa Sánchez está lesionado. No se fue de Everton. Está lesionado que el 9.
Insinúa. Y lo de Ramos, entró bien Ramos, pero la semana pasada había sido titular contra Caleri, no había pasado nada. Claro. Entonces también el técnico dice, bueno, sí, qué veleidosos estos jugadores, juegan cuando quieren.
Totalmente. Vamos a escuchar a Ortiz, que habla del partido y su relación con Vidal.
La atención siempre va a estar. El técnico que esté sentado en esta silla siempre va a estar la atención. Yo lo que siempre trato de mostrar es que se vea un equipo competitivo. Hoy lo fue en todo sentido. Eso es un proceso que a medida que saquemos resultados va a ser un poco más ameno, pero yo estoy tranquilo. Han inventado tantas cosas de cuando llegamos de pretemporada que estábamos peleados siempre. Si ustedes ven el festejo del primer gol, ahí se van a dar cuenta de la relación que tengo particular con Arturo.
Mira, esto que ahora somos todos amigos, ¿por qué no lo dijiste el viernes? Pero el tema es que hay un tema con específico de Vidal no puede seguir poniéndose de segundo entrenador. Es que es demasiado porque además cuando tienes al lado a un tipo como Ortiz que está tan frágil, entonces ¿quién manda? ¿De quiénes son las instrucciones? Se superponen, hay dos tipos gritando.
Además no se puede.
No, además reglamentariamente no está prohibido.
O sea, ya lo hizo con Almirón, pues,
pero ya está.
Almirón
pero
estaba mano a mano.
Bueno, pero el árbitro
el cuarto árbitro viene Ortiz y lo hace con Ortiz.
Ya está el cuarto árbitro.
Lo mandó a sentar una vez.
Alguien tiene que parar.
A la segunda amarilla, la tercera es roja. El reglamento
tiene que parar
eso.
Tú podés cooperar. Podéis de repente.
No sé, se te sale, salir a celebrar.
Una señal.
Una jugada que te salgas de la banca a reclamar o que ahí pasa. Pero plantarte al lado.
No es la final del campeonato, es la segunda fecha.
Claro.
O sea, es la segunda fecha. Siéntate, compadre. Mantén al técnico. Respeta la figura.
Claro,
o sea, nadie está diciendo
que. Tampoco era un jugador debutante, sabes que lo que significa para. para Ortiz que tú estés al lado, claro, haciendo
nosotros
sombra.
Hicimos un video o vimos un video de la tribuna y las instrucciones que da Vidal o los aspavientos son mayores que los de Ortiz, entonces nadie entiende nada, porque el jugador mira la banca y ve a un Vidal desencajado dando instrucciones y Ortiz mano en la jarra mirando para el lado, entonces dice, ¿qué pasa con
muy
eso?
muy curioso, vamos a lo que a escuchar a Vidal, triunfo importante dice.
Este triunfo es muy importante para nosotros. Siempre la presión está en Colo-Colo, pero necesitamos un triunfo, así que esto nos va a ayudar a trabajar mejor. Sabemos lo que estamos haciendo, estamos muy confiados que este año puede ser muy bueno, pero como te digo, este triunfo era muy importante hoy y ahora esperar el partido de Calera. Esperábamos todo mucho más, pero este año está empezando. Claramente la gente quiere que ganemos todos los partidos y nosotros estamos trabajando para eso. Al principio siempre duro, pero como te digo, este triunfo nos va a ayudar para lo que viene y estamos muy confiados de que este año nos va a ir muy bien. Confío mucho en los jugadores que están, los más jóvenes que se están metiendo mucho en el equipo, así que estamos muy felices por eso. El partido de Limache fue muy raro, como te digo, este partido teníamos mucha rabia de sacarlo adelante, nos costó un poco, pero lo importante es que se ganó y ahora pensar siempre positivo y trabajar más fuerte que nunca.
Bueno, queda contento. Y atención con esta cuña de Ortiz, que es muy feliz, el hombre más feliz de Chile.
Bueno, una semana más.
Soy el hombre más feliz de Chile, dirigir al mejor equipo, el más grande de Chile, soy el hombre más feliz. Yo sostengo siempre, y lo he dicho un montón de veces, las redes sociales es un mal necesario, lo dije siempre. Siempre las redes sociales se manifiestan que estoy peleado con uno, que estoy peleado con otro, que mi cabeza rueda, que es parte de estar en una institución tan grande como es Colo-Colo. Me ha sucedido en equipos tan anteriores y también volví a suceder este tipo de situaciones. Mientras que acá esté tranquilo, el resto va a fluir.
Como que bálsamo el... ganar, ¿ah? ¿Eh?
Sí.
No, ¿quién fue el que dijo no se ha inventado nada mejor que ganar? Pero activó el botón humo y faltó la gran Gareca, quiero rescatar la actitud de los muchachos.
No, se lo dijo.
Sí, contra Limache lo dijo. Algo parecido.
Claro.
Que lo enseñan en el curso técnico en Argentina, te enseñan frases.
Pero no, pero de fútbol habla poco, Ortiz, porque no.
Claro.
No le encuentra la vuelta y tampoco quiere encontrar responsables.
No, y también tampoco
debe pensar lo mismo que pensamos nosotros. ¿Qué pasa con Aquino, por ejemplo?
Sí, Aquino.
¿Qué pasa con Aquino? Él lo debe conocer. Cualquier técnico argentino que está en el extranjero ve su liga.
Sí.
Y tuvo que haber visto Aquino en vez de, yo a este chico lo recupero. Y no lo recupera. Y no es que Aquino tiene 22 años, ya tiene 34.
Sí.
O sea, no es que un jugador joven que hay que llevarlo del bracito o ponerle la mano al hombro. Es un muchacho ya grande. Entonces, bueno.
Y además que, mira, pasa? Lo ha puesto de la izquierda hacia el centro. Lo puso de 10. Sí. Lo ha puesto de...
El otro día de 10 con 2-9. Sí. A la antigua.
A la antigua.
Compadre, sí. Eres el habilitador de los 2-9. Asóciate.
Lo ha puesto detrás de 3 delanteros.
Le quita responsabilidad defensiva al ponerle 3 volantes de recorrido. ¿Sabes qué? No te desgastes. Que te llegue limpia. Te voy a poner todos los jugadores a tu disposición. Te pongo 2-9.
Por algo el año pasado lo dejó en la banca. Sí, a mí me extraña que juegue. Yo te lo digo, por eso cuando te planteo lo de los tres...
Cambiar, volver a las dos alas, digamos,
decir, y no sé, tiene que buscar algo que se presente más lo lógico. Porque ya no sé yo si el chico este va a responder en la medida que...
Yo no digo que sea la figura del fútbol chileno, pero uno le pide a Aquino lo que hace Gianni. ¿Sabes qué? A lo mejor no soy en los 90 minutos la mejor figura del partido. Claro. Pero te hago 3-4 cosas, sí, que marcan una diferencia.
Claramente.
El gol, la asistencia, ¿me entiendes?
Claro.
Eso no te lo está haciendo.
Con un gol, un golazo.
Pero aparte los movimientos, uno lo ve. Claro. Aquino no le ve eso. Entonces eso es lo que uno espera de Aquino. Yo no te digo que sea el mejor jugador de la historia del fútbol chileno en un año, pero al menos demuestra algo de lo que mostraste en Vélez. Y en Vélez hay un jugador trascendental, gravitante, con mucha confianza,
con
desequilibrio. Exacto. Y acá estás entregado al sistema. Si el sistema no funciona, quedaste brazos caídos.
Además, que uno no ve una evolución, porque, por ejemplo, Palavecino ayer jugó mejor que el primer partido,
claramente, o sea, que Palavecino juegue... Católica cambia. Ahora la entrada de Martínez me parece que el equipo le dio.
Vamos a hablar. Pero a lo que voy yo es que uno ve una evolución en Gianni ha entrado muy bien y qué sé yo, pero aquí no llega ya un año y tanto esperando aquí.
Bueno, pero es que al final y el Pato, el contagio que hay en el fútbol, si cuando tú llegas a un ambiente, a un camarín que no, a un equipo que no anda, no te contagia para mal, pues, te tira para abajo. Es muy difícil desacoplarse del nivel medio del equipo. Y Colo Colo lleva 13, 14 meses malísimos y el equipo no levanta, no levanta, no levanta, y el que llega termina hundido. Hay jugadores, pero en un momento Vicente Pizarro lograba, Cepeda tenía para, Cepeda igual en el segundo semestre se contagió, ¿eh?
Pero tuvo un partido contra la U que fue
tenía chispazo,
desequilibrante, 90 minutos.
Tiene
parado.
Hay, pero en general el jugador termina contagiándose con el ambiente chato. Al contrario, Gianni llega a un equipo motivado que por ahí no empezó tan bien, pero está mucho más armado que Colo Colo.
O sea, llega lo que ya vamos a analizar. O sea, el cambio que el año pasado era un juvenil, hoy día ya es un jugador de más experiencia.
Exactamente.
Con otras características.
Y que gravita. Vale. El tema es que Aquino, por su experiencia, por su calidad, él era uno de los llamados a levantar al equipo. Y al contrario, él, si el equipo anda mal, él anda mal. Chao.
No, y si el equipo anda bien, tampoco le aparece.
Claro, y si él está ahí.
Si Colo Colo gana, tampoco aparece.
Sí, no, pues.
Escuchemos a Aquino justamente sobre su rendimiento y las pifias.
Sí, sé que por ahí me ha costado. Obviamente que esto o lo mío se sale con trabajo, otra cosa no hay. Pero nada, estoy tranquilo. Sé que por ahí puedo dar un poco más, pero nada, sé que con trabajo, con sacrificio, las cosas van a venir, así que por ese lado estoy tranquilo.
Me silbaron, no escuché, me silbaron. Bueno, es parte de esto. Como dije antes, estoy en una institución grande donde te exigen todos los días y no me toca otra que tratar de seguir trabajando y mejorar el día a día y mejorar en los partidos. Y tratar de dar lo mejor de mí, que para eso me contrataron.
Bueno, tendrá que mejorar mucho. Pasemos a la Universidad de Chile, ¿les parece? Ayer jugó el equipo de Paqui Meneghini en un partido otra vez muy feo, sin público, inexplicable que se haya jugado sin
ni
público.
Ni siquiera los 4.000 personas de Huachipato. Sí,
es que tú, 500. Es muy peligroso el hincha Huachipato, Juan Cristóbal.
No, y además que hay gente que tiene un historial de compra de entradas, era muy fácil hacer colar la cuestión. Pero bueno, se apela a cualquier. Además, el fútbol, como el fútbol no se defiende a sí mismo, como esto al final dejaron que lo resolviera entre los equipos y el carabinero y el delegado, y la NFP no tiene ni un peso. Capaz que la NFP piensa, si salimos nosotros a cruzar, salimos para atrás.
Se
nos
suspende.
Nos va peor. Entonces,
sí, pero el tema es que la cancha está mala, el estadio vacío. Después va al partido siguiente, Ñublense, la cancha está muy mala. El estadio con gente, pues 5.000 personas aproximadamente llegaron, hay entusiasmo, pero con esa cancha no se puede jugar. O sea, te voy a comentar ayer ese partido y los jugadores de mejor pie que jugaban tratando de ir a un toque, Plaza, por el lado de Limache, Pinares o Jan Meneses, cuando trataban de poner el juego, tenían imprecisiones técnicas, pues la pelota iba dando botecito a cualquier parte. Entonces hay muchas cuestiones que tiene que preocuparse la liga, y volvemos a Católica, porque Católica que se jugó el mismo día, un partido estadio vacío, segundo partido, los dos con la cancha muy mala, el tercer partido estadio lleno, se ve impecable la cancha, preciosa, el partido obviamente se contagia, es de gran nivel. Y bueno,
uno ya
en los detalles está la diferencia.
Uno se predispone a que en esa cancha va a haber algo distinto a lo que se ve por televisión, lamentablemente, muchas de las canchas del fútbol chileno. Cuando uno ve el Claro Arena, dice, aquí no puede haber un mal partido, por lo menos va a haber una intención distinta.
Totalmente.
Y ya no hay excusa.
Bueno, en el estadio CAP, o en el estadio Huachipato, sin público y con una cancha en discreto estado, el partido no logró despegar, no fue bueno. Otra vez lo de la U, Cristian, no... Sí. Qué raro, porque, o sea, raro, digo, poco usual que un equipo de buen rendimiento que termina bien el año baje tanto a nivel colectivo e individual.
Sí, yo creo que la preocupación parte de algo muy concreto, es que el equipo involucionó. Es decir, con los mismos intérpretes prácticamente, porque lo de ayer era casi un equipo modelo Álvarez, salvo el lateral izquierdo y el 9.
Y Vargas,
los dos.
Los dos Vargas.
El resto
y Vargas que anduvo bien.
Claro, el chico. Diego, sí. Iván y Eduardo hace el gol. Oportunismo. Pero lamentablemente el equipo involuciona. ¿En qué sentido? En que no tiene algo que tenía Álvarez, que era el básico, la base, que era la capacidad de juntar pases, la capacidad de encontrar espacio, la capacidad de generar situaciones de gol. ¿Cuál fue el gran pecado de la U durante buena parte de la temporada? Que no supo concretar las innumerables ocasiones de gol. ahora no se genera ni siquiera esas situaciones de gol, salvo alguna destello individual de Asai el segundo tiempo, ese centro de Vargas a Vargas que se va por arriba del travesaño. Pero después un partido donde la U no le encontró nunca la vuelta, errores en la entrega de balón rarísimo en Arangui, muy bajo los Arangui, lo discutimos con el padre de la mañana, los Altamirano ya derechamente malo, termina saliendo el 10 de un equipo, cuando sale a los 60 minutos es que hay algo que está fallando claramente, y después lo de Nico Ramírez también, si vas a jugar con un tercer central, que sea Ormazábal, da muestras de que quiere salir a ganar el partido, no a esperar a Huachipato, que con trazos largos te complicó, te transformó a Castellón en figura, y no es que te hizo algo extraordinario Huachipato, sino que con jugadores prácticamente los mismos del año pasado, te terminó superando, te terminó convirtiendo al arquero en figura, y en el segundo tiempo salvo una asada y no generaste mucho más. Yo creo que ahí está la gran
preocupación. Está complicada la jugada, está complicado.
El colectivo individual.
Está complicado Meneghini, ¿eh? Yo siento que... Yo no sé si en su esquema que armó para este año era darle continuidad a lo que hacía Álvarez, porque la U terminó jugando mal el año pasado en el torneo local. Terminó muy mal, es decir, terminó a 19, 20 puntos del líder, y lo que no hizo fue repetir lo que hacía a nivel internacional. Entonces yo veo muy distante a la U de aquello que propuso el año pasado a nivel internacional.
Pero también era un momento distinto.
Es que me recuerda a la U del torneo local, que no pasaba absolutamente nada, que era un equipo que estaba más pendiente de lo que pasaba afuera, no de lo que pasaba, digamos, lo que pasaba a nivel internacional. Sí. Entonces, y Paqui no tiene tiempo, ¿eh? Yo entiendo cuando Cristian dice...
No, el partido con Palestino de la Sudamericana
y tú me vas a decir, bueno, pero ¿de qué estamos hablando?
No, yo lo dije antes, Pato, a mí no me metas en esa patineta.
¿De qué?
Paqui no tiene tiempo. Y esto no lo vio nunca en su vida.
Déjame terminar, estoy hablando de lo que la mano que le echó, entre comillas, el técnico de Everton a Ortiz. Y no estoy hablando de ti, que le dijo, no, yo no entiendo un poco qué es esto, la carnicería, la máquina de moler carne. Esta cuestión es así. Exacto. Esto, lamentablemente, no hay tiempo. Y más allá de lo que pasó el otro día con Audax, y más allá de lo que vivimos el día de ayer al mediodía, la U está lejos de ser el equipo
pero
que entregue
yo,
respuestas
Pato,
individuales.
Fuiste jugador de esta mesa.
Al propósito colectivo, porque no veo grandes cambios. Aránguiz, no, bajísimo, nada que ver, irreconocible. Altamirano, Asadi, en fin. Bueno, es pega de Paqui Meneghini levantar esos niveles de jugadores que ya el año pasado, sobre todo a nivel internacional, mostraron que tienen.
Lo que te digo, del año pasado habría que ver. ¿Qué pasó internamente que el equipo bajó tanto en el segundo semestre? Por ahí una caída, una distracción. Sí. Recuerda que Álvarez cometió el mismo error que Almirón de mandarlo de vacaciones, sí, cuando tenía varios partidos importantes a mano, que fue para mí, hay un bajón después de eso. Y lo otro, yo no sé, Pato, cuánto creen los jugadores este plantel que ya viene de la mano de Álvarez en Paqui, cuánto respeto le tienen futbolísticamente, no respeto personal. ¿Cuánto le creen? ¿Cuánto ha logrado impregnarlo en su idea de juego? Me parece que da la sensación de que no mucho.
Yo, eso es lo que te iba a preguntar también, Pato, porque justamente tú cuando lo analiza el jugador, que le saca la foto al tiro al entrenador, ve al técnico y dice que lo que yo supe, y tú siempre me marcabas eso, ojo que Álvarez va a hacer buena campaña en la U porque yo tengo una referencia, y resulta que la U al primer partido ya mostraba cosas, tenía problemas defensivos, desacople, esto de la línea 3, claro, siempre trae un problema porque con Pellegrino jugaban con línea de 4. Pero acá con Paqui no se ha notado nada, ni en los amistosos, porque uno dice, ¿sabes qué? Mira, en realidad los movimientos, falta que estén aceitados, pero créeme que la banda izquierda, cuando corrija ese detallito o cuando el posicionamiento de los volantes interior, es que no se ve absolutamente nada nuevo bajo el sol. Entonces yo creo que el jugador, no sé si te pasó a ti, cuando te cambian la mano o te cambian el entrenador en este caso, y tú te das cuenta que el entrenador no es mejor que el anterior, indudablemente te empiezas a bloquear, y no digo que te baje automáticamente el rendimiento, pero el mismo jugador se da cuenta que no vamos para ninguna parte.
Claro, puede ser, forma parte del tema, la atención que pone ya no es la misma, y el jugador en ese sentido jodido, es muy jodido el futbolista, porque te suelta rápidamente, te suelta aquí, no es que vamos profe, vamos lo vamos a agarrar al profe, ¿sabéis qué? Hagámoslo por el profe, el profe, el profe, lo soltáis de una.
Sí, y tiene que ver también con...
Y no digo que...
Que vaya a ocurrir, digamos. No, pero digo que esté pasando ahora en el fútbol.
Por eso digo que Paqui lo tiene, tiene poco tiempo como para reactivar el gen competitivo que tenía este juego, el gen de sentirse a gusto, claro, el gen de que anden mirando la Aránguiz andaba como perdido en la cancha, corría, pero sin el sentido que tenía antes, que llegaba, corría, anticipaba, cometía falta, recuperaba un balón.
No, rápidamente, la uno pega ni una patada.
Es un equipo como todavía, yo no sé si efectivamente van a faltarle, le va a faltar dos, tres partidos para que la mayoría de los equipos se pongan a punto, pero buena tarea para Meneghini, un buen equipo que tiene. Tiene muy,
o sea, para el nivel local tiene. Para el nivel local, compara planteles.
Sí, pero ayer fíjate que en la banca, para cambiar el partido, jugador serio,
sí, no.
Guerrero nomás.
Sí.
No tenía más que Guerrero. Lo demás estaba en la
lesionado,
cancha. Sí, Rivero y Lucero.
Sí.
Pero para que veas que no había mucho más. Si se lesiona Altamirano, ¿quién juega de Altamirano?
Sí, lo que pasa es que cuando se hablaba del gran plantel de la U, se hablaba en por base a
los de arriba.
No, pero se hablaba en base a una base que se supone
fue exitosa.
Iba a mantener al menos el nivel. Y lo que pasa con la U es que el equipo del año pasado no estaba lejos en lo colectivo y en lo individual. O sea, no hay nadie jugando mejor que el año pasado. A lo más hay algunos que están en el nivel del año pasado, Castellón, quizás Calderón, están más o menos parecidos, porque creo que bajó un poquito Ormazábal, bajó un poquito Saldivia. Bajo Aránguiz, no está bien Altamirano.
Que puede ser normal, ¿ah?
¿Eh? Sí, sí,
en
sí.
El cambio de técnico, el cambio de mano, tú podías encontrar cierta lógica, ¿no? Ya el discurso no es el mismo, aunque ya el último tiempo Álvarez, la mayoría de los jugadores sabían que ya estaba más bien fuera acá adentro, pero no tiene mucho tiempo para que Meneghini, no es mala onda, ni
exacto,
que
se si vaya. Tiene algo esta personal con Paqui.
Es así.
El tema es que él nunca vivió esto. Claro. Que él nunca vivió
la presión del equipo grande.
En ocho años dirigiendo en primera edición, claro, él perdía en Calera, en Viña, en Audax.
Es corta, con la que tuvo en Defensa y Justicia.
Sí, por eso, pero
¿cuánto duró? ¿8 partidos?
No, 11 o 12. Pero lo que te digo es, si tú vas a su recorrido en el fútbol, una campaña así de un punto no le pasaba nada. Hoy día pierde el viernes con Palestino. Y de inmediato,
Calera, Everton,
de inmediato los siguientes dos partidos viene.
No
sé con el cuarto rival y después viene Colo Colo. Claro. Y la Copa Sudamericana. Claro. O sea, de aquí a un mes para que se juegue el puesto.
Completamente de acuerdo.
Y yo no sé si eso lo vivió en algún momento.
Que la Nona Muñoz tampoco está muy firme en Palestina.
Para ser un partido.
En los dos, claro.
El viernes.
Sí, porque están con un punto. Y en
partido, a lo mejor lo vivió en términos de lo que le. Feliz, del resultado, de no jugar bien.
El hincha tricolor no está.
El tema que no tiene repercusión, pues no tenía repercusión. Ahora.
Sí. Ahora tiene.
Tremendo.
El tema es que las redes sociales, tremendo, que aunque él se quiera alejar,
sí, está bien.
Todo se queda a sustraer, algún ayudante lo ve y no hay una sola persona que diga que esto va a mejorar.
Bien.
No pinta esto, tranquilo, nadie, yo no he escuchado a nadie. No, te estoy dando los termos, te hablo de una gente bien, normal.
Sí, un ojo, análisis, pues,
paciencia, prudente. Nadie dice paciencia, que aquí se están viendo cosas, el tema es que no se ve nada.
Sí. Dos partidos más y yo creo que la película está mucho más clarita.
Por eso, pero uno ya el viernes, si repite esto, ya es una señal clara que no mejora, porque ya tres partidos.
Además el rival viene mal también.
Exacto, y ahí hay una cancha buena, no te va a tocar el
barro. Va a haber público, no va a haber público la U, pero va a haber público, ya Palestino está metiendo 3.000 personas por partido.
El año pasado la U fue sin público y le ganó a Palestino, no se trata de que porque no está tu público no va a jugar bien.
Escuchemos a Aránguiz, que le dice que pasa solamente por los jugadores.
Ah, estuvo bien.
Proceso nuevo, necesitamos un poco de tiempo para adaptarnos a él, pero el partido pasa netamente por nosotros, los jugadores, en no tener un poco de actitud, en no poner un poco de atención a los detalles, algunas cosas, pasa más por los jugadores, no por el técnico. Bueno, todos los partidos nosotros tratamos de hacer las cosas bien para ganar, así que vamos a corregir estos días que tenemos para tratar de mejorar aún más con Palestino.
Bueno, la autocrítica de Charles Mariano Aránguiz, que no ha estado bien, bien. Hablemos de cosas que tengo que decir cosas yo a ustedes, que no encuentro acá. Vital Energía, especialista en soluciones eléctricas, líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. La vanguardia de energías renovables, electromovilidad y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com. En Collahuasi potencian el desarrollo de la región y sus habitantes a través del programa Cuidemos Tarapacá, recuperando espacios históricos que convierten a Iquique en una comuna más sustentable y comprometida con el medio ambiente. Collahuasi, somos mucho más que cobre. Y los maestros que saben prefieren Zipa, porque cubre, rinde y nivela mejor. ¡Ándate a la segura con Zipa!
¡Sí, maestro!
Bien, atención. No, no voy a ir con esta, cómo no. Atención con esta combinada de la Premier y Copa Italia. Chelsea y Leeds. Leeds anota mínimo 2 goles. Everton y Bournemouth. Bournemouth anota primero. Tottenham y Newcastle empate. Y no, no se corta el pelo el muchacho.
¿En serio?
West Ham, Manchester United, gana West Ham. Y Nápoles contra el Como gana Como. ¿Cómo? Perdón, Como anota mínimo 3 goles. Con esta combinada y 10 lucas ganas 7.293.500 chiles pesos en micasino.com. Seguimos. Pausini. Ya, después Católica.
Ahora Pausini.
En Collahuasi desafiamos el presente para que el futuro de Tarapacá cobre vida. Hace más de 12 años, a través de alianzas público-privadas, impulsamos la educación técnico-profesional de miles de jóvenes de la región. Tanto en Pica como en Alto Hospicio, nos esforzamos a diario por formar a los futuros talentos que la minería nacional necesita. Porque cuando trabajamos juntos, Tarapacá crece. Collahuasi, somos mucho más que cobre.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Oiga, maestro, ¿es verdad que a usted le dicen pintura Crisink?
¿Y por qué, cabrón?
Porque sirve para todo y todo lo deja bien, po.
Sí, po, los techos y muros me quedan como nuevos. Con Zipa, sí, po. Los maestros que saben prefieren Zipa, porque cubre, rinde y nivela mejor. Ándate a la segura, con Zipa, sí, po.
Cada vez que compras un auto, también compras esto. Mantenciones, repuestos, flota parada en el taller. ¿Necesitas eso para tu negocio? Una flota propia cuesta más de lo que crees.
Suscríbete al MitaGo Renting Empresas y acceda a una cuota fija. Y tu flota siempre lista y al día. ¿Qué ganas? Tiempo y rentabilidad. MitaGo Renting Empresas es rentabilidad. Hablemos de tu negocio. MitaGo.cl.
¿Quieres sumar emoción a tus eventos deportivos y poner a prueba tu suerte en el mejor casino online de Chile? Regístrate en micasino.com con el código DEPORTEPM. Haz un depósito y doblas tu primer ingreso con el bono de 100%. Doblamos tu dinero totalmente gratis. Además, cada mes sortearemos 10 millones de pesos para un afortunado entre quienes realicen su primera apuesta en micasino.com. Todo gratis como regalo de bienvenida. ¿Qué estás esperando? micasino.com. micasino.com.
Sus niños murieron en remolques, ahogados en el río. Muchos murieron de hambre en el desierto. Niñas violadas, desaparecieron niños. El peligroso camino para cruzar la frontera no conduce a una vida mejor. Lleva a la muerte. Cárteles mienten, mulas roban. Incluso si sobreviven, la frontera de Estados Unidos está cerrada. Serán atrapados y enviados de vuelta. Puede tener la esperanza de que hay algo mejor, pero no hay nada mejor en estar muerto.
Pinilla, Guarelo, Yáñez, Caamaño, De Tesanos y Mati Fuensalida se alinean de lunes a viernes a las 14 horas en Deportes en Agricultura.
Tenemos más combinadas, ¿ah? Esto tiene que ver con el Brasileirão y la Copa, la Taça Libertadores. A ver. Vitória versus Flamengo, gana Vitória, se anotan mínimo 4 goles. Y en la Libertadores, Deportivo Táchira le gana a The Strongest, que anota mínimo 2 goles. Con esta combinada de 10 lucas ganas 1.960.000 chilean pesos en micasino.com. Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas, líderes en importación y distribución de materiales eléctricos, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com. Y a través de su programa Cuidemos Tarapacá, Collahuasi busca beneficiar a 300 mujeres de la región que hoy sueñan con volver a lucir orgullosas su nueva sonrisa. Porque mejorar la calidad de vida de las mujeres de Tarapacá nos mueve cada día para seguir construyendo una sociedad mejor. Collahuasi, somos mucho más que cobre. Y tú me
tienes. Oye, sí, Manuel, ¿cuándo te vas de vacaciones? ¿Alguien lleva ese control?
Es que con MitaGo puedes tener el control, pero de la optimización de recursos y seguridad de tu flota de vehículos con su app GoFleet 360. Gratis por 4 meses al contratar desde 2 autos a tu negocio. Si tu negocio necesita una flota de hasta 10 vehículos, suscríbete en Renting de MitaGo Empresas. Es rentabilidad para tu negocio.
Excelente.
Bien, tenemos un tiempillo para escuchar a Garnero, que dijo esto tras la victoria en el Claro Arena y ante Concepción.
Si me quedo con lo positivo, que en los momentos que controlamos y dominamos al rival, lo hicimos muy bien. En el segundo tiempo, al encontrar el gol, manejamos mejor los tiempos. Obviamente, la ansiedad se maneja de otra manera. Volvimos a encontrar los espacios, hicimos un segundo gol de una gran factura. Y después se complicó un poco con la expulsión, pero por eso de tener uno menos, porque la verdad que estuvimos bien parados y el rival no nos generó opciones de gol.
Bueno, ganó 2-0, tuvo un buen segundo tiempo.
Primer tiempo parejo.
Muy parejo, muy parejo. Una gran atajada de Neo a Itan Espinosa.
Sí, remate cruzado.
Sí, le dio un pique antes y después el ingreso de Jimmy Martínez mejoró a Católica.
Sí, le dio el primer pase más limpiecito.
Sí, y bueno, grandes goles, lindos goles los dos.
Sí. Bueno, sobre todo el segundo. Pasa que el primero hay la recuperación de Medel es clave en esa zona cuando Deportes Concepción estaba saliendo. Claro, te pillan mal parado, queda San Pedro y habilitado, la pura muy bien para la vecino, y ahí ayuda a la cancha. Porque la cancha, la velocidad real, incluso un poco más rápida, lo dejó mano a mano, si San Pedro tiene que hacer un control y definir, y la otra es una jugada de baby fútbol, muy buena acción. Cuando se juntaron los tres,
sí.
Yani,
para la vecino, una tontera lo de Montes, que va a perder probablemente un par de partidos por la expulsión roja directa bien mostrada por parte de Garay.
Cuando no hay balón de por medio, quizás pueden ser hasta 3 fechas, porque hay una agresión clara con los tapones, que él dice que no hizo.
O sea, no le dio de lleno, pero la agresión está, o sea.
Sí, yo creo que no fue una agresión muy grave, pero hay agresión. Pero
él mismo sabe y él embarró por algo, se fue tan enojado, ¿no?
Claro, después le quería decir a otro que no lo había hecho, creo que se ensegueció, no se acuerda de la jugada, pero claramente hubo una acción ahí.
Yo creo que les decía que no lo tocó.
Demasiado imprudente.
Pero bueno,
yo no sé, le dio, pero el reglamento es claro. Ahora, yo insisto que para mí Monte, un técnico un poquito más jugado, lo pone lateral derecho, ¿eh? Lo transforma en un gran lateral derecho. Porque tiene todo, tiene velocidad, tiene potencia, tiene...
Fernando Carvalho ya no existe, ni lo Ignacio Prieto en Católica, que transformaron a todos los punteros rápidos laterales.
O sea, Cate, que era mucho más hábil que él, pero no tenía la fortaleza de Monte, no tenía ni de cerca la fortaleza física de Monte, lo transformaron
en el Moto Romero, porque
juega por los dos lados. Entonces, tener un puntero correcto y tener un gran lateral derecho, podría tener Católica un gran lateral derecho. Ahora hay que convencer al muchacho, pero
tenés que enseñarle si no sabe marcar cuando defiende.
Pero bueno,
entiendo para que eso lo tenéis que llevar al dique seco, lo tenéis que meter y enseñar, pero hoy para mí cuando está con las luces encendidas es un tremendo punteo.
Ayer no hizo un buen partido. Además yo siento que Gianni, como no es puntero, Católica juega por dentro.
Claro, tiende a cerrarse Gianni.
Se acomodó por izquierda Gianni y tiró al lado derecho a Monte, sí, que prácticamente estuvo mucho red. Y lo otro que me gustó fue lo de Medel, que solo se las arregló, se las ingenió. Me parece que hizo el partido que espera Garnero. Yo ahí, bien, uno puede ser crítico de él antes, ahora, pero ayer...
Pero necesita otro acompañante, no es
el
Cuevas.
El partido no lo necesitaba
Yo no hablo de que Valencia, sea Valencia, ¿no? Pero cuando ingresa Jimmy Martínez, Católica fue mucho más claro en los últimos 30 metros, que eso totalmente. No te lo da Cuevas. Porque Cuevas cuando recibe quiere ir a chocar y quiere hacérmelo.
No está
Martínez
bien
te verticalizó.
No está bien Mena en faceta ofensiva, sobre todo.
Primero, y lo quitó, porque ya entre el chico este, ¿cómo se llama?
Lo de
Jara, y ya le había mostrado amarilla, se metía a Béjar. Entonces lo complicaban ahí, y bastante. Y lo otro que me dejó una muy buena impresión es lo de Palavecino. Yo creo que
bueno, la segunda se mitad, activó y es otro. Sí, Católica sí, cambia. Sí,
con trazo cambia. Largo metiendo. Ahí ya encontró algo ya rápidamente no, si... Garnero en el día de ayer frente a un buen equipo.
Pero
de
yo insisto por eso, Concepción. Cuando juntas jugar de buen pie, como claro. Martínez, Gianni, Palavecino, puedes construir algo ahí. Si pones picapiedras como tenía el año pasado, era mucho más dependiente de lo que hiciera Montes, de lo que hiciera Darbello. Hoy día Católica puede construir por dentro, cosa que el año pasado no podía, pero ahí tiene que tomar una decisión. ¿Por qué Johan Valencia pasó de titularísimo?
Increíble.
A ser yo creo que está en el trabajo Garnero de convertir su equipo en un equipo de contragolpeador a equipo protagonista. Y ahí van a haber jugadores.
Johan Valencia, claro. Jimmy Martínez, el jugador compañía de Medel,
posible. Y Valencia fue el término, lo mejor de, claro. O uno de los bueno, mejores de Católica en esa.
Bueno, no, esa lo zona. Bueno que lo bueno para Garnero, no puedes bajar la guardia.
Claro, una buena noticia.
Ahora sí hay jugadores sí. Que te pueden quitar el puesto. Sí. Bien, llegamos hasta el final. ¿Eh? Vale, nos vamos.
Chao, chicos.
A continuación, bien. Las noticias. Pasan cosas a cada rato.
Siempre pasa.
Bueno. Adiós, ¿eh? Páselo bien. Chao.
Buena
chao.
Semana para todos.
Chao.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi. Somos mucho más que cobre. Vital Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra página web vitalenergia.com. Los maestros que saben prefieren SIPA, ándate a la segura. Con SIPA, SIPO. Renting de MitaGo Empresas es rentabilidad para tu negocio. Y micasino.com, el mejor sitio de apuestas deportivas. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura. Producción Martino Yanedel.
Agricultura en Santiago 92.1. En Punta Arenas 98.7.